El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
El gozo nos fortalece, la paz reina y la paciencia espera. ¿Qué espera la paciencia? Bueno, espera con esperanza que la circunstancia cambie. Espera también con paciencia que uno mismo cambie. Porque a veces la circunstancia no ha cambiado, pero cuando tú cambias ya la circunstancia da igual. ¿Verdad? Ay, si solo cambié, si solo vi. Luego, de repente Dios hace la obra en ti y dices, te encuentras con alguien y dices, lo ves tan feliz, tan contento, tan lleno de paz, tan lleno de fruto en su vida, y le empiezas y dices, algo le habrá pasado. No, no le ha pasado nada por fuera, le ha pasado todo por dentro. Y ya por fuera da igual. No, entonces la paciencia espera. Dios nos llama a la paciencia. El fruto del Espíritu, cuando hablamos ahora del fruto del Espíritu, no usa la palabra upomone, que hemos visto que tiene que ver con circunstancias. Cuando habla del fruto del Espíritu, usa la palabra macrotumía, que tiene que ver con paciencia con las personas. Paciencia con las personas, porque cuando estudiamos el fruto del Espíritu, todo tiene que ver con nuestras relaciones humanas. ¿Verdad? Nuestras relaciones humanas. El fruto del Espíritu tiene que ver con cómo nos tratamos los unos a los otros. Vamos a leer en Colosenses 3:12, dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí vemos dos palabras juntas, paciencia y soportándoos. Vamos también a Efesios 4:1. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Entonces vemos que en los dos versículos empareja la paciencia con soportar. A ver, cuando soportas a alguien, ¿qué haces? Lo aguantas. No lo puedes adornar sin más bonito. Es simplemente aguantar. Aguantar y planeas de antemano en perdonar. Yo tengo una amiga que era mi compañera de cuarto en una conferencia, y antes de salir dimos el día al Señor, oramos, y ella dijo, y Señor, de antemano yo perdono todo el mundo que me haga daño, yo suelto cada ofensa que todavía me ha ocurrido, y yo ando hoy en amor. Yo dije, uy, te ha perdonado y no le han hecho nada. Yo perdono ya al pensarlo después 3 días y llevarlo a la cruz y crucificarlo y toque. No, ella ya antes. Yo ya los perdono, Señor, antes de que me haga nada. Perdono y ando hoy en amor. Entonces, cuando nosotros decidimos que vamos a andar en paciencia, soportándonos los unos a los otros, ahí también entra el perdón. Porque no puedes aguantar si no perdonas, ¿no? Luego cuando el Señor empieza a transformarte, ves que hay cosas que dan igual, que no las tienen que perdonar, que dan igual. Y tú mosqueado por la vida, por tonterías. Son tonterías, suéltalo. Suéltalo. Eso fue gratis. A ver, entonces, vamos aquí. La paciencia no es solo lo que hacemos, es también lo que no hacemos. No gritamos. No lo agarramos del cuello, lo sacudimos, no cogemos el sartén y le damos, no salimos de la puerta y damos un portazo. También la paciencia tiene que ver con lo que no hacemos. Y yo no sé lo que haces tú, pero tú ya sabrás lo que es y tú pídele al Señor que te ayude a dejar de hacerlo. Porque vamos a andar en paciencia, vamos a vivir más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras capacidades, de nuestras habilidades para aguantar, y vamos a andar en el amor de Dios, recibiendo su paciencia para poder dar su paciencia, reconociendo la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Es decir, Señor, si tú has sido tan paciente conmigo, seguramente yo puedo ser paciente con los que más amo, que viven en mi casa. ¿Qué tal la gente que trata bien al panadero y trata mal a la gente dentro de su casa? ¿No está bien? Necesitamos andar en el amor del Señor, andar en el fruto del Espíritu. Vemos a las personas como las de Dios. Es mucho más fácil tener paciencia con las personas cuando los ves por los ojos de Dios, ¿verdad? Es difícil, porque nosotros somos tan humanos. No te cansas de tu humanidad, y digo, Señor, tan humana. ¿Por qué? Porque yo veo a la gente con mis propios ojos. Y si pudiéramos tener unas gafas de Dios y mirar a la gente, cambiaría nuestra manera de tratarles un montón. ¿Por qué? Porque veríamos cosas que no vemos y entenderíamos cosas que no entendemos. Hace un par de semanas alguien me dijo, es que ese chico no lo aguanto, que no sé cuánto. Y yo dije, pues, ¿tú sabes que ese chico, su padre se fue y no lo ha visto en los últimos 8 años? Y me dijo, no lo sabía. Pues ya lo sabes. Y a ver si tienes más paciencia. ¿Verdad? Porque hay cosas que no sabemos de los demás. Y si lo supiéramos, tendríamos más misericordia. Y tendríamos más paciencia, porque Dios lo tiene. Yo quiero ser como Él. Yo quiero parecerme a mi padre. ¿Tú no? ¡Ay, Señor, ayúdanos! ¡Ayúdanos! Entonces, la obra completa de la paciencia es lo que queremos. Santiago 1, 2 a 4. Ahora, cuando yo pregunto a la gente, oye, ¿tú tienes un versículo favorito? Nadie nunca ha dicho, este es mi versículo favorito. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontráis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga la obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. ¿Qué significa eso? Yo creo que cuando llegamos a una situación o con una persona, cuando necesitamos paciencia, vemos lo que nos falta, ¿no? Vemos lo que nos falta y ahí Dios, si nosotros abrimos nuestras vidas al Señor, porque Dios no hace en ti lo que tú no le dejas. Tú puedes llevar 25 años en el Señor y estar igual de inmaduro que el día que le conociste, porque Dios es, Él no se mete en tu vida si tú no le das permiso. No tengas miedo de que Dios va a hacer de ti un predicador. No, solo si tú quieres. No tengas miedo de que Dios te va a mandar como misionera al África. Solo si tú quieres. Dios no hace en nosotros lo que nosotros no le damos permiso de hacer. Entonces, nosotros decimos, Señor, queremos esa obra completa en nosotros. Y Dios, por eso Dios nos llama a vivir en comunidad, a vivir con personas, a relacionarnos con personas. Porque son en esas situaciones donde vemos lo que nos falta. Porque cuando vives con una lima o papel de lijar, hay personas que aquí viven con papel de lijar, pues esas cosas que a lo mejor tú no eres así plano, a lo mejor tienes... ¿qué? Vetas, sí. A lo mejor tienes... A lo mejor eres áspero, duro. A lo mejor tienes imperfecciones, encrespado. Pues tú, si vives con una lija de lijar, te vuelves mejor, más paciente, más, no sé, te ves mejor. Estos desafíos nos dan la oportunidad de que Dios termine en nosotros la obra. Dios usa gente que nos molesta para completar su obra en nosotros. A mí me gustaría que usara los ángeles del cielo con voces angelicales y un coro. Pero no, usa las personas. Te usa a ti en mi vida, me usa a mí en tu vida. Nos usa. Algunos nos usa más que a otros. Perdón. Bueno, entonces, por eso muchas veces no es mejor el nunca tener conflictos, ¿no? Hay gente que huye del conflicto porque les incomoda, les lija. Pero nosotros somos llamados a tratar con personas frustrantes. Y la comodidad nunca produce carácter en nosotros. Cuando tú estás cómodo, cuando tú estás así sin cómodo, no creces, ¿no? A ver, cómodo en la silla enfrente de la tele. ¿Qué ocurre ahí? Nada importante, estás cómodo. Cómodo en la hamaca, ¿qué ocurre? No mucho, ¿no? No aprendes, no creces, nada. Entonces, cuando la comodidad nunca produce carácter en nosotros. Nosotros queremos que produzca algo que dure, algo firme, algo que permanezca. Entonces, a veces, eso solo viene en los conflictos. Y el conflicto sin compromiso no produce nada tampoco, porque huyes. Entonces, necesitas conflicto y compromiso para producir cambio. Conflicto y compromiso, cuando tú estás comprometido a esa relación o comprometido a esas personas, entonces ahí trae cambio. Pero si no hay compromiso, entonces huyes. Ahora, si estás comprometido, entonces sí, entonces dejas que ese cambio se produzca en ti. Parece que es como si Dios te asigna a ciertas personas, ¿no? Para seguir obrando en tu vida, seguir lijándote. Una persona que te exige paciencia. Hay personas que no, que te llevas fenomenal con ellos, que casi nunca te molestan, que lo que dicen está bien. Y hay otros no, que solo entrar por la puerta o solo verlos de lejos. Paciencia, señor, ¿no? Bueno. Ahora, a veces nosotros no vemos el cambio en otras personas que queremos ver, porque Dios no ha visto el cambio en ti que Él quiere ver. Nosotros queremos que ellos cambien y Dios quiere que nosotros cambiemos. Tú dices, cámbiale, Señor, y Dios está diciendo, yo te quiero cambiar a ti. Cámbiale, yo te quiero cambiar a ti. Porque claro, y tú dices, esa es la única persona, si no fuera por esta persona, Dios sería santo. ¿Eh? Esta persona está entre mí y la madurez espiritual. Si esta persona no existiese, ¿no? Pero Dios quiere hacerlo en nosotros. La paciencia completa algo que falta. Ahora, ¿por qué nos vuelven locos ciertas personas? Sí, hay tres razones que sigo. Uno, porque ciertas personas sacan lo peor en mí. ¿No has estado con alguien y de repente ni sabes que lo que dijiste estaba en ti? O una persona que tú eres la persona más amable en el mundo. Mira, yo conozco una mujer que es preciosa, nunca cambia. Luego suena el teléfono y habla con su madre y es otra. Y digo, ¡ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No lo sabía! ¿No? Otra igual. Bueno, mis amigas, no puedo dar ejemplos de mis amigos porque no los conozco tanto, ¿no? Pero, o con la hermana, de repente ve a su hermana y sale, yo qué sé, otra persona, eso es otra persona. Entonces, sacan lo peor de lo que somos. Y no nos gusta eso, porque pensamos que tenemos todo bajo control, muy perfectos, muy santos, estamos bien, y nos encontramos con esa persona que saca lo peor de nosotros, y no nos gusta, nos molesta. Otra cosa es que evitan que pensemos más de nosotros de lo que realmente somos. Nos hacen quedar mal, con nosotros mismos y con la otra gente, ¿no? Nos hacen quedar mal. Entonces, por eso no nos gustan tampoco. Y otra cosa es que evitan que nos creamos nuestras pretensiones, ¿no? Que nosotros pensamos que queremos que todo el mundo piense que nosotros somos perfectos, que vivimos en un mundo perfecto, que es una historia, un cuento de hadas, un mundo sin problemas, y luego están ellos. Y nos traen abajo esa cosa que realmente no existe, pero nos gustaría. Entonces nos recuerdan que vivimos en planeta Tierra, ¿no? Que podríamos pretender que todo marcha perfectamente y que el mundo es perfecto si no fuera por ciertas personas. Pues esta gente está haciendo lo que deben hacer en ti. Deben sacar lo que no quieres que salga, porque cuando sale lo ves y puedes tratar con él. Y queremos tratar con él, con esas cosas feas, ¿no? También no queremos pensar más de lo que somos, porque no somos tanto. Nosotros cómo nos perdonamos a nosotros tantas cosas y tampoco a los demás, ¿no? Yo me juzgo, yo me mido con otra medida de lo que mido otras personas muchas veces. Entonces cuando yo veo a estas personas, entonces, y no me dejan pensar tan, no me dejan justificarme tanto. Y la otra cosa es que me hacen vivir en la realidad. Entonces estas personas están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien. Porque ¿os acordáis cómo se refina el oro? Entre más calor, más impurezas. Entre más calor, más impurezas. Y a lo mejor tú pensabas que tú eras el cristiano, el mejor cristiano de todo tu país. Ya te habían hasta dado una medallita, ya te sentabas al lado del pastor, y luego viniste a España. ¿Y qué pasó con esa espiritualidad? ¿Voló? ¿Voló? Entonces, ¿por qué? Porque con el calor salen las impurezas. Con el calor vienen las cosas que no sabíamos que estaban ahí. Dios quiere refinarnos si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Hay poca gente que está dispuesto a pagar el precio. Pero si tú estás dispuesto y tú dices, Señor, calienta, ¡ay, qué miedo! Porque yo quiero ser puro. Yo quiero resplandecer. Yo quiero poder decir como Job que cuando esto termine, yo resplandeceré como el oro. Tú no. Dios está dispuesto a trabajar con nosotros. Dios está dispuesto a meterse en tu vida, si tú se lo permites. Entonces, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, con toda humildad. Con toda humildad. Dios seguirá poniéndonos en situaciones y poniéndonos con personas para cambiarnos. Y nosotros queremos mostrar su paciencia hacia las personas. ¿Cuántas personas han sido tan pacientes conmigo y me han ayudado a cambiar? ¿Sabes que Dios puede usarte a ti para ayudar a otra persona? Simplemente siendo paciente. Simplemente perdonándole una vez más. Simplemente dándole un oído escuchándole. Vamos a terminar con 2 Corintios 4:12, y no vamos a leer todo el contexto ni mucho menos, solo este pensamiento que dice que de manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros actúa la vida. Entonces quizá tú estás en una situación que para ti es muerte. Yo estoy hablando muerte en el buen sentido, está matando lo que no debe estar vivo ahí. Sin embargo, tú estás dando vida a esa otra persona. Entonces aguanta un poquito en esa situación y deja que Dios te use, que Dios use tu vida para traer vida en los demás. Señor, te amamos esta tarde y te damos gracias por tu gran misericordia, tu gran misericordia. Y la paciencia que tú muestras cada día hacia nosotros. Gracias, Señor. Si tú estás aquí hoy y nunca has recibido la misericordia de Dios en tu vida de una manera patente o de una manera donde tú realmente has sabido que estás abriendo tu vida a Él, estás recibiendo de su paciencia y de su amor y de su perdón, y de su redención, esta es noche para ti. Esta es tarde cuando tú puedas decir, Señor, entra en mi vida. Perdóname mis pecados. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser hijo tuyo, hija tuya, caminar contigo. Si esa es tu situación esta tarde, es fácil. Solo tienes que decir, Señor, entra en mi vida y cámbiame. Hazme hijo tuyo. Yo quiero conocerte. Lávame con tu sangre. Perdóname mis pecados. Señor, pido por cada persona aquí. Si tú estás aquí y tú dices, Señor, yo te doy permiso de meterte en mi vida. Tú puedes calentar el fuego porque yo quiero que salgan las impurezas. Todos tenemos los ojos cerrados porque estamos pensando en el Señor a solas y en este mensaje. Pero si esa es tu petición, pues levanta la mano y dice, Señor, métete en mi vida. Haz lo que tengas que hacer para que cuando esto termine, yo voy a ser tan resplandeciente, yo voy a brillar como el oro. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Bueno, amén. Y que tengáis muy buena semana. Saludaros y amaros. Quedar por ahí. Si ves a alguien que no conoces, salúdale. Y nos vemos esta semana.